Bien, somos Marc Martínez y Jordi Suñé, venimos de Tokiota, una empresa que estamos principalmente en Barcelona. Nos invitaron a participar en este evento y bueno, nuestro track forma parte de... Vamos a bajar un poquito más a la parte de MDM. Antes, en la charla de Carlos y de Alberto, comentaban el tema de Azure Active Directory. Alguien preguntaba, oye, ¿y si mi máquina está de alta en el dominio, luego me voy fuera? ¿Esto cómo lo hago? Bien, la solución es esta, es este MDM. ¿Cómo consigo que no todas, obviamente las GPOs de dominio, es algo que lleva mucho tiempo Microsoft trabajándolo, son muy potentes, llegan muy hasta las tripas. Ahorita, lo tenemos. Hasta las tripas de los Windows de hasta ahora, pero la idea de Microsoft es que el MDM también llegue hasta prácticamente cualquier característica de configuración de un Windows 10 en este sentido. Entonces, ahora explicaremos un poquito la casuística. No sé si todos aquí, no sé el volumen de empresa, no sé el número de dispositivos móviles que tenéis, y cuando hablo de dispositivos móviles ya no estoy hablando de teléfonos móviles. Quizá hace un año, dos, sí, podríamos hablar, oye, ¿cuántos PCs tienes? ¿Cuántos dispositivos, cuántos teléfonos móviles tienes? ¿Cuántos smartphones? Ahora ya no. Ahora ya hemos incorporado tablets, hemos incorporado un montón de dispositivos, incluso nuestros portátiles muchas veces son más un dispositivo móvil que otra cosa. A mí lo del Road Warrior me ha enamorado, es verdad. Hay gente que no pisa la oficina para nada, no vas a conseguir que se enchufe. El last logon time del Active Directory lo tiene desde hace 3 años, cuando le diste la máquina por primera vez ya no ha vuelto a pisar. Entonces, todo esto es lo que vamos a intentar tratar ahora. El título es Estupendo Gestión Unificada de Nuestros Equipos y Dispositivos. ¿Por qué? ¿Tien? Porque somos muy guapos, ya lo he visto, quita esto rápido. Vale, esto es lo que veremos, opciones de gestión, cómo se enrola un dispositivo, cómo aplicamos políticas, qué tipos de políticas tenemos y luego, obviamente, preguntas y respuestas. Opciones de gestión, tira. A mí, y tira, pásame todas las transiciones que las odio con toda mi alma. Hay una serie de desafíos hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Empezamos a incorporar dispositivos a nuestras empresas. ¿Cuál era el problema? ¿Que la gente llamaba? ¿Qué tal? No, empezamos a tener información sensible. Podemos empezar desde hace muchos años ya a tener el correo electrónico. Yo recuerdo el gran concepto que fue BlackBerry, ¿no? BlackBerry con sus BES, con su RIM, con su data center, que todo pasaba por allí, súper seguro, no sé qué. Dispositivos que eran como una especie de roca. Podías tirar desde un edificio abajo, no se rompía, no perdías nada, estaba todo securizado. Pero poco a poco, parece que BlackBerry perdió un poquito el tren. Y después de eso, hemos empezado a incorporar dispositivos Android, iOS, Windows Phone. Pero desde los departamentos de IT hemos sentido que perdíamos el control. Perdíamos el control de los datos, de la información, etcétera. Cuando ibas al usuario, yo recuerdo un caso muy concreto, le damos el dispositivo, un dispositivo Android, le enseñamos cómo se configura el correo y aparece el warning. Oye, que metiendo el correo electrónico en tu dispositivo, el administrador va a poder hacer cosas. Porque no decía nada más. Y te preguntaban, ¿qué cosas? Eso y no cuando tú... Cuando tú le decías, no, si quiero, te puedo reventar el teléfono. ¿Cómo? No puede ser. Pues, y muchos ni se lo sincronizaban. O sea, al final, todo esto pues creaba cierta incertidumbre, no sabíamos cómo gestionarlo, etc. Después llegaron los MDMs. ¿Y qué pasaba? Teníamos un parque de PCs ya gestionados con nuestro estándar. Podía ser SCCM, obviamente, que es el, por así decirlo, el más extendido, pero teníamos otras soluciones. Pero ocurría que estos dispositivos, que también formaban parte de nuestro día a día, es decir, llegaba un usuario, le daba su laptop y también le daba su teléfono. Eso era parte de la compañía, iba a tener información comprometida. Le iba a llegar el mail del director general con el plan estratégico, ofertas, tal. O sea, al final, un dispositivo. Y luego, el usuario, con ese usuario y password, al final podía coger, meter en otro dispositivo, en el de su mujer, ponía esto y ya tenía todo el correo ahí. Le desactivas la cuenta de directorio activo, da igual, el correo queda en el dispositivo, se queda todo ahí. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Conflictos de políticas. Yo desde Configuration Manager le digo que deshabilito la cámara, pero mediante ActiveSync le digo que no, que la cámara esté habilitada. Pues el dispositivo, y así lo he comprobado, cada vez hacía una cosa. Daba igual, depende de cómo arrancara. A ratos te dejaba, a ratos no. Era un problema. Y obviamente la experiencia de usuario entre los dispositivos, y ya, si nos vamos a los dispositivos Windows Phone, pues era dispar. En mi PC tengo unas cosas, hago las cosas de una manera, pero en mi teléfono es otro rollo. Eso que al final nos impacta en costes de centro de atención de usuario, formaciones, bueno, un jaleo. ¿Qué conseguimos con Windows 10? Un MDM granular, es decir, unificando el sistema operativo, al final lo que estamos haciendo es que todos los esfuerzos en desarrollo del MDM serán válidos para nuestros PCs, nuestras tablets, nuestras teles, nuestras Xbox, entendedme, y nuestros dispositivos móviles. Al final es una ventaja. Centralizaremos la gestión, es decir, el MDM, y en este caso con Microsoft lo que haremos será el producto de MDM de Microsoft es Intune, en la nube, un servicio en la nube que antes hemos visto cómo entrábamos a través de la Azure Active Directory, etc. Resolución automática de políticas con Intune. Al final conseguiremos, como pasaba antes con las políticas de grupo, es decir, ¿os acordáis? El que esté más cerca de la OU, ese es el que tiene preferencia, o bien el que sea más restrictivo, pues lo mismo. Al final juntaremos y conseguiremos que las políticas de los distintos sistemas que son capaces de forzar ciertas configuraciones se unifiquen. Y obviamente la experiencia de usuario inconsistente pues no se va a repetir más. Tendremos mi dispositivo Windows 10. Pues yo me he quedado prendado con la demostración del Lumia 950. Vale, flipado. Me metí en el USB, tú, ya estás, ya. Pues se ha acabado. Para ya recordar que los directores generales, a partir de cuando salga, se ha acabado el PC. No quieren PC, ni nada. Irán con el trastito. Eso sí, un puerto USB en todos lados, ¿eh? Si no, porque luego es pequeñito, te tendré una lupa, lo que sea. Pero bueno, seguimos. Las transiciones, por favor, que si no... Bien, ¿qué opciones de gestión teníamos hasta ahora para nuestros equipos? La parte azul oscura es la parte on-premise, ¿vale? Esa es la que conocemos la mayoría. Y la parte azul más clarito es toda la parte que Microsoft nos está dando como servicios. Active Directory para la identidad, Azure Active Directory. No me voy a detener, antes Carlos y Alberto lo han hecho de cine, han explicado un montón de cosas. Agrupamiento, unión al dominio, es decir, al dominio de toda la vida, o, como decía, el calvario del workgroup. Nosotros podremos unirnos a Azure Active Directory. Políticas de grupo, pues hay nuevas GPOs que incorporan pues las settings para todo el nuevo sistema Windows 10. ¿Vale? Yo voy a lanzar la primera pregunta. ¿Alguien ha usado el AGPM este, el Advanced Group Policy Management? Bien, uno, dos, vale, menos mal, me sentía mal, ¿eh? Yo no la había usado nunca. Bien, Configuration Manager. El estándar, por así decirlo. Yo tengo un parque de PCs, tengo una empresa con 1,000 usuarios que están sentados. Pero resulta que poco a poco me van incorporando 500 personas que van a estar arriba, abajo, o bueno, o somos una 3.0 y yo trabajo desde mi casa siempre que me da la gana, o cuando me va bien, o lo que sea. Entonces yo al dominio, por así decirlo, no entro. Las políticas, las configuraciones, oye, el software, ¿cómo? Me tienen que desplegar el Visio, porque soy un friki del Visio y hago gráficos preciosos. Si no voy a la oficina, no van a poder. Y antes también ha salido a relucir. Direct Access. Ah, genial, sí, porque tenemos una VPN que es transparente para el usuario. Sí, 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 bueno, pero ¿pagáis Enterprise? Porque si tenéis Pro, tururú que te vi, no funciona. Antes funcionaba con Ultimate, pero tampoco estaba al alcance de todo el mundo. No todas las empresas tienen la capacidad de adquirir plataforma dentro de su Enterprise Agreement, por así decirlo, de su contrato, y tener Enterprise como licencia. MDM, pues es de lo que vamos a tratar. Vamos a ver cómo con los dispositivos con Windows 10 podremos conseguir una gestión mucho más profunda y podremos decidir que ciertos perfiles, ciertas máquinas, ciertos usuarios sean tratados como tal, es decir, sea un laptop, sea un desktop, no tiene sentido, pero un laptop, una tablet, dispositivo móvil, y ahí aplicarle siempre las mismas configuraciones. Es decir, podré meterle políticas a Edge, podré decir que no quiero que use la cámara, podré decirle Bueno, una serie de cosas que veremos después, y para no pisar a Jordi, lo dejo ahí. Exchange Active Sync nos dejaba ciertas configuraciones bastante sencillotas, entre ellas eliminar el teléfono. Es curioso, porque había cosas que no puedes hacerla ahora, pero zumbarte el teléfono del tío, sin problema, y desde el principio, ¿eh? Y luego la parte de PowerShell y WMI. Pues exacto, yo también soy de la opinión de Carlos, que si no sabes PowerShell, pues lo llevamos un poco crudo, porque ahora hasta para crear cualquier cosa en Azure, en lo que sea, PowerShell tú. Y el WMI también es un universo espectacular, que bueno, espero que tampoco me he metido demasiado, ¿eh? Seguimos. Esta PPT al final repite un poco lo que Alberto y Carlos han explicado muy extensamente. Tenemos nuestro directorio on-premises, tenemos nuestro Microsoft Azure Active Directory. Mediante sincronización lo que hacemos es replicar objetos. Al final, pensad que mucha gente me pregunta, oye, ¿no? ¿Y si cambio algo en la nube, me vas a desgraciar mi Active Directory? Y no, ¿vale? La escritura siempre es de on-premises hacia el cloud, con algunas excepciones muy concretas que no entran en peligro. Y bueno, y a partir de ahí tenemos single sign-on con nuestras aplicaciones, toda la suite de Office, las aplicaciones que nosotros desarrollamos en Azure, etcétera, etcétera. Y la federación con todos aquellos servicios que hemos visto, que habían 2,000 y pico aplicaciones que nos permitían usar nuestras credenciales de dominio a través de los Federation Services o de los servicios de federación de Azure. Bien, bajando un poquito ya, aterrizando a más tecnología. ¿Cuál es el escenario óptimo y al que quizá muchos no podamos llegar? Pues es el siguiente. Configuration Manager para todo mi entorno on-premises, todo mi entorno PCs, laptops, desktops, etc. Integrado con Intune. Antes también comentaban el tema de la hibridización de los entornos, ¿no? El directorio activo híbrido. Tenemos on-premises y en la nube. El correo híbrido, ¿no? Tengo una parte de mi correo en casa y el resto, o ciertos servicios, los de Relay SMTP, los de anti-spam, etcétera, los tengo fuera porque tengo el Forefront, etcétera. La parte de gestión, lo mismo. System Center Configuration Manager, 2012 R2, SP1, todos los SPs que le podéis echar detrás, ¿eh? Mejor. Y integrado con Intune. ¿Vale? Al final, esto también requiere de Federation Services, requiere una serie de sincronizaciones, etcétera. Para la gestión de todos estos dispositivos, tanto BIJ como dispositivos que no son Windows, dispositivos móviles, o gente que simplemente no pisa la oficina para absolutamente nada, ¿vale? Desde Intune podremos distribuir software, podremos forzar ciertas configuraciones, incluso si realmente tenemos unos cambios porque tengo la aplicación X que está hecha a medida, necesito cambiar una clave de registro. Oye, ¿y esto cómo lo hago? Pues Intune no te permite ir, así como Configuration Manager puedes decirle, oye, mira, esta clave es reg, o le meto este script y tal. Bueno, al final, echa la ley, echa la trampa, también en otra de las ponencias del despliegue que hablaban de MDT, también al final podíamos llegar a simplificar las cosas. ¿Qué he hecho yo en este caso? Pues cojo, me monto mi script en PowerShell, que modifica las claves de registro, con una herramienta estupenda de Dell Software, de Quest, que es PowerGui, compilas, generas un exe, y eso sí que puedes distribuirlo. ¡Hala! Tiene sus contras, que no tiene mucha trazabilidad, pero al final despliegas ese cambio. Bien, la evolución que Microsoft ha hecho de esto. Empezó todas las capacidades de MDM, empezando con Windows Phone 8.1. Yo recuerdo que empezamos un proyecto de Intune y yo estaba con mi Lumia 710, con el Windows Phone 7.5 ahí loco perdido porque no podía enrolarlo hasta que me llegó el primer Windows Phone 8. Y todo esto iba muy encarado a gestionar un poquito el dispositivo, a que no todo fuera yo hago lo que me da la gana, podías llegar a gestionar cierta parte del hardware, algunas características de ciertas aplicaciones, cosas bastante sencillas. Y el salto ha venido aquí. Yo recuerdo algunas visitas a clientes que iban preguntando cosas que sí se podrían hacer, y tanto mi respuesta como la del compañero de Microsoft era, sí, la siguiente versión, en Windows 10. En Windows 10 vamos a poder hacer todo lo que me estás pidiendo. Y ha sido así, es decir, ahora realmente tenemos una solución realmente robusta. No sé cuánto voy. Bien, bien, esta de aquí es donde me puedo yo explayar un buen rato, es enorme. ¿En qué consiste esto? ¿De cuáles son las diferentes patas que tiene la parte de MDM de Microsoft Intune? Tanto en móviles como para PCs y para Internet of Things. Al final vamos a gestionar Windows 10 como tal. Mételo donde te dé la gana. Vamos a poder hacer, obviamente, a una Raspberry Pi no le voy a decir que no puede usar la aplicación X, porque quizá realmente no se la podemos instalar, etc. Bien. La parte de enrollment, aprovisionamiento, enrollment masivo, ahí teníamos un problema. Desplegábamos nuevo sistema de telefonía móvil para toda la empresa. Había que coger dos tipos y decirles: vosotros durante 2 meses no vais a tener vida. Vais a sacar de la caja, vais a encender, no sé qué, configurar los guantos, caja y entregar al usuario. 2 tíos, un montón de meses ahí, dale que te pega. El tío se quemaba y decía: métete el teléfono por donde te quema. Con esto podremos hacer los enrollments masivos, automatización de todas estas configuraciones, es decir, el dispositivo móvil ya prácticamente va a ser como un PC. Vamos a traerlo, vamos a sacar de la caja, lo vamos a enchufar, lo vamos a conectar a la red y directamente lo vamos a atacar. Inventario. ¿Qué versión de ActiveSync tenéis todos en vuestro parque de Android? Imposible, porque el mismo fabricante de un mes a otro te cambia todo el tipo de el punto 3.4.2 y la otra ya tiene el punto 1. Resulta que hay cambios y te deja de funcionar el Out of Office no sé dónde. Bueno, ¿cómo detectamos esto? ¿Cómo conseguimos cuando tenemos un error en plataforma con System Center? Pues al final nos es muchísimo más fácil coger un patrón, porque tenemos todos los PCs que sabemos exactamente qué versiones de esto, qué versiones de lo otro, qué versiones de el más allá tenemos. Pues lo mismo con la parte de inventario. Con Windows 10, con 8.1 ya dieron un buen salto, con 10 ya prácticamente sabremos hasta la talla de calzoncillo. Bueno, es que luego vamos a estar viendo, vamos a ver con más detalle toda esta parte, configuración de seguridad. Os comentaba, importantísimo la seguridad del dato dentro del dispositivo. Al final nos interesa alojar ese dato, que esté seguro, que esté encriptado, que si me roban el teléfono no puedan usarlo y que además, si no me lo roban, pero yo me voy de la empresa y ese dispositivo es mío, yo pueda eliminar cualquier rastro de todos los datos corporativos que tenemos en el teléfono. Porque al final pasaba eso, si no, me cojo mi cuenta y mientras me la das de baja yo me configuro el correo en otro teléfono y me quedo tan ancho. Porque quizá a nivel de PC sí que tenemos más herramientas. Luego entraremos, todo el tema de VPNs, Wi-Fis, certificados, ese era un canqué, ahí hemos evolucionado bastante. Toda la parte de gestión de aplicaciones, yo quiero verlo, pero que puedan lanzar un MSI a un Windows Phone, va a ser todo, vamos a descansar muchos, porque al final las APX, pues al final necesitabas la gente de desarrollo, etcétera, era un poco más jaleo. Vale. Gestión de aplicaciones empresariales, el Isolated Storage. Un dato interesante es que puedes, cuando hablemos luego de la parte del almacenamiento de los datos corporativos, alguno pensará, bueno, y a lo mejor es que cogen y me cogen el teléfono y me lo parten en dos. Yo me compro un teléfono de 32 gigas y me van a meter 16 y 16 y yo quiero tener muchas fotos mías. Y tengo 20 gigas de fotos. No voy a poder porque tengo 16 bloqueados. No, al final es algo un poquito más inteligente, no es que nos partan el disco en dos, el disco, el SSD, en dos, sino que van a través de, a nivel de software, van a saber clasificar y poner los datos con la categoría que toca. Asistencia remota. Ojalá tuviéramos un control remoto y podríamos, me llama el director general, estoy en el aeropuerto de tal y no me va no sé cuánto. Y yo, espera, que me conecto en remoto a tu teléfono y te lo arreglo. Bueno, no. De momento no, todo llegará. Pero tendremos la parte de borrado total del teléfono, la parte de borrado selectivo, el Selective Wipe, para eliminar todo el rastro de la parte corporativa, bloqueo, etcétera, etcétera. Y una vez se va, pues un enrollment. Había una parte en 8.1 que cuando tú enrolabas el teléfono, se lo entregabas al usuario, y dices, ahora ya lo tengo controlado. Bueno, pues el usuario era un poquito espabilado, se iba al perfil y decía un enroll, ala. O sea, jodido, pues han mandado el teléfono a República Dominicana y para hacer que me lo tienen que devolver, volver a hacer el enrollment y volver a mandarlo para que al cabo de 10 minutos otra vez el tío se quite. Bien, pues esto también lo hemos mejorado. Y yo creo que...
Ya está.
Ya no me falta. Vale, en tema de políticas de grupo, al final En GPUs también ha habido avances. Entonces, toda la inercia de todas estas características, ya lo han comentado en la de despliegue, toda la parte de la customización de metro, de la parte de los tiles, etcétera, era un calvario. O sea, al final, cuando en algún proyecto nos ha tocado introducir Windows 8.1 en entorno corporativo, pues era un jaleo, porque al final con Windows 7 tú le puedes controlar el escritorio, tú puedes decirle que esto lo puede hacer, que esto no lo puede hacer, no sé qué. Y con Windows 8.1 había toda una parte que dependía encima del Microsoft ID, de tu Outlook.com, que ahí podías hacer lo que te diera la gana y ya podías intentar customizárselo tú al despliegue, que luego él se quitaba los iconos, ponía lo que le daba la gana y no había manera de devolverlo al sitio. Bueno, al final, pues toda esa parte es la que han mejorado con Windows 10. Lo mismo con Edge. Al final, y con Internet Explorer 11 ya hubo un cambio, que antes era muy fácil aplicarle la homepage, etcétera. Con Windows 11 ya nos cambiaron la manera de hacerlo, ya era un jaleo estresante. Con Edge, pues vete a saber tú. Pero al final han creado estas políticas. Tema del PIN, del password, que lo hemos visto antes, y la gestión universal de apps. Poco más. Más de 8.1. Bien. Esta es realmente muy rápido. Al final, ¿cuál es la...? Porque al final esto es como el stack de las aplicaciones, ¿no? ¿Dónde está la parte común? Está aquí, en el configurador. Nosotros hemos cometido una novatada, que alguien nos dijo que tradujéramos las transparencias y así lo hemos hecho. Entonces, estos nombres de configurador común de dispositivos, feo, pero bueno, está así.
En inglés suena mejor.
Sí, no. Bueno, pues esta es la parte que nos va a permitir que tanto desde Configuration Manager, la parte de MDMM o desplegando desde cero con MDT o a través del Exchange App Sync, podamos gestionar todas estas características de una forma mucho más transparente. Ya. Bien, y aquí la historieta esta, sí, puedes pasar todas las transiciones también. Y al final, ¿a qué nos ayuda este MDM? Pues a todo este ciclo de vida. Al final llega una persona a nuestra empresa, departamento de IT, entrega un laptop, entrega un dispositivo móvil y esa persona se va a su casa a trabajar, aunque sea a las 3 de la mañana. La persona está contenta, trabaja 15 horas al día desde su casa y está feliz, da igual, y es productiva. Y también, o se va de vacaciones y te contesta los correos, le mandas las cosas, el tío está ahí en el sol, pero puede contestarte a los correos porque además lo tienes controlado y si no se loga, pues, bueno, en fin. Nos quieren hacer entrar en que podemos trabajar desde cualquier sitio, a cualquier hora, y eso obviamente no quiere decir que trabajemos desde cualquier sitio y a cualquier hora. Siempre dando la brasa a la gente de soporte y atención a usuarios, porque también ha pasado, estoy de vacaciones, soy un adicto al trabajo, quiero contestar un correo, y no me va, llamo al servicio, pero tú no estás de vacaciones, sí, pero necesito contestar al correo, es una locura. Bueno, y al final, como es una locura, me voy, digo, a tomar por saco, me voy a criar alcachofas, que muchos de los de la gente de informática lo hemos pensado alguna vez, o criar avestruces en algún campo, siempre eso será mucho más productivo, mucho más beneficioso para la salud, etcétera. Me voy y, como son muy generosos, me devuelven el dispositivo, me regalan el dispositivo, has sido muy productivo, has trabajado 80 horas semanales, nos has dado mucho revenue y te regalamos el portátil, te regalamos el teléfono y un PIN de regalo al mejor empleado. Pero yo me cargo todas las aplicaciones corporativas y sé que no te llevas nada que no sea tuyo, ¿vale? Pues esa es la historieta. Y al final MDM a lo que quiere es... lo que quiere es ayudarnos a esto, a que haya ciertos. Obviamente no viene a sustituir, esa es mi opinión, Configuration Manager. Tenemos parques en nuestra oficina que debemos gestionar y gestionar con muchísima profundidad, pero viene a dar solución a un problema que no todas las empresas pues, tenían, como decían antes, la capacidad con infraestructura de red o con unas licencias concretas para poder solucionar la parte de movilidad. Y hasta aquí.
Mi rollo.
Vamos a hacer la demo.
Sí. Bueno, como han comentado antes, el procedimiento de enrollment se ha simplificado muchísimo, ¿vale? Haciendo que tanto en Windows Phone 10 como en desktops como en Surface tengamos la misma interfaz de usuario, ¿vale? Ahora os pondré una demo, más que nada para que veáis cómo lo que estoy diciendo no os lo tenéis que creer porque sí, sino porque realmente es así.
¿Esto?
Sí.
Bueno, aquí la PPT se ve estupendamente, que son todos iguales las interfaces, es genial. Pero bueno, lo vamos a intentar enseñar.
Pero no es tan bonito como...
Esta, es esta. Esta. Esta primero.
Sí.
Venga. Bueno. Se ve bastante bien, ¿verdad?
Sí.
Bien, esto es una máquina virtual en Azure, ¿vale? Nosotros, en vez de máquina virtual en el PC, hemos querido apostar por tecnologías Microsoft. Azure va de cine, es espectacular, provisiona en minutos, bueno, estupendo.
Importante a tener en cuenta.
Windows 10 no está soportado, no pasa nada, funciona.
Exacto.
No problema.
Solo está soportado en suscripciones de development, ¿vale?
Muy bien. Vamos a ir a...
Si haya pensado en tener un parque de Windows 10 en Azure, que lo vaya descartando.
Vale, aquí no. System.
Sí. System. About.
About, gracias. Y no va, a ver. Vamos a volver.
Problemas del directo.
Vamos a... Pues si acaso lo hemos traído grabado de casa también, ¿eh?
Sí.
Hemos ido... Pues no va. Vamos a ver. Tercer intento. Vamos a ir despacito. Pues no, el About no le gusta. De verdad, ¿eh? Sí. Nah, hostia.
Bueno, no me lo puedo igualmente creer. También podemos hacer otra demostración. Al igual que han comentado antes con el tema del SSO, bueno, pues vamos a demostrar cómo con el multifactor de autenticación se puede realizar.
¿Este se ve? Sí, ¿verdad?
Sí.
Solo enseñaros que también
accounts,
work access, al final el look and feel
es el mismo.
Es el mismo.
Sí, nos lo enseña. Vale.
Ahí está. Vale, aquí tenemos el connect, aquí también. Bueno, pensad que esta máquina virtual del Windows Phone 10 lleva detrás, yo quería enseñarlo porque antes cuando me han enseñado Visual Studio he dicho yo también lo uso. Yo soy de infraestructura, pero también lo uso. Vale, al final es el Windows Phone 10 SDK, te monta Visual Studio, así para ocuparte poco en disco, te monta el Visual Studio, necesitas Hyper-V y te monta una máquina virtual, que ahora os la enseño, estas dos de aquí, uno es el emulador con 2 GB de no sé qué vantos y el otro es el que estamos corriendo ahora, que es la de 512. Bueno, para que veáis que también va bien en proyectos de estos, porque al final pruebas el enrollment con esta máquina, no tienes que liar ningún dispositivo, no está mal.
Ahora vamos a proceder a agregarlo al Azure AD.
Esto va desde aquí.
Sí. System, about.
Sí, sí, conseguimos que se quede ahí.
Y bueno.
Va, tío. De verdad. Bueno, creo que es este, ¿no?
Sí, es el primero. Bueno, como sabíamos que iba a pasar, porque...
Porque como somos novatos en el tema, aparte de traducir la PPT, digo, la demo nos va a cascar fijo, pues lo grabamos.
Son las novatadas de micro.
Vamos a ver. Cuando arranque. Lo tengo apretadito la máquina, ¿eh?
Vale, bueno, si no, mientras tanto lo podemos hacer desde Windows Phone también.
Bien. Bien. ¿Ahora qué?
Connect.
No, espera. Ahora se está viendo aquí.
Vale.
¿Se ve bien o qué?
Sí, parece que sí.
Vale.
Es el vídeo, para que me...
¿Qué toma?
Vale, esto tendría que aparecer, ¿vale? Ponemos nuestras credenciales de Active Directory de Azure y automáticamente pues nos aparecerá la opción de añadirlo al dominio. Como yo no tengo credenciales de administrador, pues Mark ha cedido las suyas.
El vídeo supongo que no fallará, ¿no?
Obviamente aceptamos todo lo que pide. Y tan buen punto acaba, pues ya estamos añadidos al dominio de Azure. ¿Vale? Importante, bueno, lo que se muestra ahora. Esto iba para una demo de después, pero bueno. Es importante tener en cuenta que al estar agregados ya se nos han sincronizado todas las políticas que teníamos definidas en el cloud, ¿vale? Y si queremos forzarlas, pues simplemente apretando el botón de sync. Ahora se podrá observar como si nos dirigimos a sync your settings, veremos que se ha bloqueado la opción de sincronizar estas configuraciones. Y ahora.
Vale. Bueno, aparece el mensaje parecido a cuando hacemos algo con las GPOs, que le aparece en gris al usuario, te dice, oye, no puedes tocar según qué cosas. Pues lo mismo. Vale. Al final esto forma parte de la configuración de Azure Active Directory. Cuando tienes Intune, etc., cuando añadimos la máquina a Azure Active Directory, directamente podemos hacer que eso haga el enrollment contra el MDM, en nuestro caso.
Vale, como hemos visto, pues tanto lo podemos añadir desde donde no nos funcionaba como desde el lugar donde nos han mostrado antes nuestros compañeros, añadiendo una cuenta de Office 365, ¿vale? Otra cosa que nos posibilita añadirlo al dominio, pues hacer enrollment en masa de todos los dispositivos, ¿vale? Como ha comentado Mark. Para realizar esto, pues no lo puede hacer todo el mundo. Hay un rol en concreto, que es el Device Enrollment Manager, que es el que ha de tener el administrador para poder realizar este tipo de acciones. Y una vez ha funcionado, bueno, más o menos, podemos proceder a enseñar más las políticas que podemos configurar, ¿vale? Estas políticas, pues sobre todo, se basan en temas de seguridad. Ahora, como novedad, antes en Windows 8 se podían hacer el tema de los perfiles de correo y el borrado remoto, pero ahora lo tenemos disponible también en PC, no solo en dispositivos móviles, ¿vale? Muy importante sobre todo el tema de bloqueo remoto y borrado remoto, por si nos dejamos nuestro dispositivo en algún lugar y alguien lo coge y ve información que no debe ver.
Aquí nuevamente una pregunta era, bueno, yo le configuro el perfil al usuario, se enrola al dispositivo, le aparece la cuenta corporativa, ¿y qué pasa con el password? No, pues tiene que picarlo, primera, hay que poner el password. Y cuando le reseteo el password, tiene que volver a meterlo. Aquí la solución es lo que han comentado antes de password, etcétera, tema de certificados, validaciones, con todo eso, sí que nos quitaremos de encima el password y todas las problemáticas que suele conllevar al final de llamadas al CAO, etcétera, a no ser que tengas una infraestructura ya para resetear el password con unas llamadas, con un doble factor, etcétera. Azure Active Directory, creo que no lo han comentado antes, pero también tiene la posibilidad de hacer el password write back, que es que desde Azure Active Directory es la única excepción, y tú tienes que darle un permiso concreto, hay una configuración detrás, desde los servicios cloud de Azure puedes resetearte tú mismo el password de tu entorno on-premises, ¿vale? Eso requiere también de un teléfono, de un código QR, bueno, de los distintos métodos de multi-autenticación que tenemos.
Seguimos. Vale. Dentro de todas estas políticas, pues tenemos estos diferentes bloques. Seguridad, conectividad, experiencia. Han comentado antes todo el tema del passport. Pues bueno, saber que también se puede configurar temas de VPNs, bloquear el compartir internet desde el móvil corporativo, ya experiencia en cuanto a desktop y fondos de pantalla, temas y demás, que son cosas más corporativas, bloqueo de cámara y bloqueo de Bluetooth, todo el tema de la sincronización de correo, perfiles de correo, etc. Todo esto es gestionable desde iTunes. Vale. Esta es la política que hemos aplicado antes. Ahora nos dirigiremos a la página de Azure y allí veremos cómo automáticamente cuando agregamos un equipo se ha marcado la opción. Sí.
¿Es aquí esta?
Si mueves el... Sí.
No, no estás hablando de
aquí. Eso de aquí. Como automáticamente todos los dispositivos que enrolamos en el dominio de Azure, pues son enrolados hacia iTunes y pueden aplicarse todas las políticas. Y ahora aprieta iTunes.
Aquí te salda demo, ¿eh? Te
salda
demo.
La alta.
Sí. Es que hemos tenido que usar el nuestro de Tokiota, después también uno de demo que hemos creado, etcétera. Bueno, hay un poco de jaleo aquí. Este no, leche, este no es. Este de aquí.
¿Alguien ha trabajado con iTunes? ¿Uno?
Bien.
¿O hay más? No, vale, solo uno. Perfecto.
Reauténtica.
Atacado. Vale, pues bueno, lo que habéis visto antes al final es el panel de gestión de Intune. Desde ahí podemos gestionar todo lo que comentábamos, desde políticas, dispositivos que tenemos agregados, etcétera, etcétera. Incluso distribuir aplicaciones.
Poco a poco van saliendo. All computers.
Va. Ahora me parece que aparece un One Device, ¿no?
Yo veo menos que Pepe Leches.
No, Dash. No. Vale, bueno, al final, para demostraros el tema de las políticas, si vamos a Policy, desde aquí podemos agregar y configurar, de momento pocas, pero se van añadiendo poco a poco.
A ver, es como nos da
Windows.
Tenemos aquí toda la cantidad de sistemas operativos a los cuales podemos...
Haced un poquito de zoom, que aquí al final no vemos nada.
¿Cómo?
Ahí, ahí.
Venga.
¿Dónde? Bueno, está bien, se ve mal, ¿eh? Es que es que...
A pixelacos.
Vale. ¿Bien?
No.
Sí, más, sí, bueno, pero lo dejo ahí.
Ahí.
Venga, va.
Ahí.
Vale, toda la parte de perfiles de certificados, etcétera, para hasta ahora era un poco jaleo el tema de desplegar perfiles de certificados a Intune, a dispositivos móviles a través de Intune. Era todo, tenías que tener una APK interna bien bonita con otro rol que era el NDES, que es el que nos daba el protocolo de enrollment. Y ahora se ha simplificado bastante.
Apretamos, por ejemplo, Custom Configuration de Windows 10.
Joder, sí. Hecho, chico.
Ya que una demo no ha funcionado, pues enseñamos el plan B. Create Policy. Importante, el portal reconoce el idioma del teclado que tenéis configurado. Lo digo porque a mí me pasó que todavía está en proceso de traducción todo el tema de las políticas en castellano. Y cuando llegamos a la parte de abajo, pues nos encontramos medias cosas escritas en inglés. ¿Y tal, Jara?
Esto me parece un poco raro. El tema de LOMAURI es el estándar de gestión de los... Así como WMI es el estándar de gestión de dispositivos móviles, dispositivos Windows, LOMAURI es la parte de estándar de gestión de dispositivos móviles. ¿Vale? Antes me he olvidado de decirlo. Los MDMs tienen poco tiempo de vida, los dispositivos también. Entonces, ¿qué hace bueno a un MDM? Obviamente la cantidad de cosas que puedo llegar a configurar. Pero la otra parte, no menos importante, es la cantidad de cosas que el dispositivo se deja hacer. ¿Vale? Hoy por hoy vamos avanzando, Windows Phone va evolucionando ese dejarse hacer, pero... el que más cosas se deja hacer hoy por hoy es el iOS 9. Entonces, esas políticas de LOMAURI al final es como entrar códigos XML para atacar directamente, parecido a la parte de WMI. Tenías que ir al componente concreto a decirle deshabilítate la cámara. De momento no tenemos la ventanita de deshabilitar la cámara y que detrás haya el comando ese churro que tenemos que meter ahora. ¿Vale? Al final... va por ahí la cosa, que hemos conseguido dejarlos ciegos de tanto.
Sí, hasta América vio.
Vale. Bueno.
Fuera zoom.
Vale.
Vale. Ahora.
Venga.
Vale, importante. También lo han comentado antes, pero bueno. El tema de la gestión de certificados, pues ahora se ha simplificado mucho. Ya no hace falta directamente contactar con el servidor de SCP, sino que automáticamente el servidor de MDM lo distribuye directamente. ¿Vale? Tanto estos certificados como los certificados de tipos passport. ¿Vale? Y aparte, muchas veces nos damos cuenta que hay problemas desde nuestro dispositivo móvil con algunas aplicaciones. ¿Vale? Ahora mismo, pues... ya tenemos disponible en la tienda la aplicación de certificados, que al final es como un MMC de certificados de un equipo normal y corriente, donde podemos consultar el estado de todos los certificados de nuestro, que tenemos instalados en nuestro dispositivo móvil.
Se agradece cuando te has tenido que pegar con certificados, cuando tiene el certificado, tiene el root certificate, mi dispositivo no, bueno, encontrarlos era un jaleo. En Windows Phone y, bueno, no te cuento ya en Android o en iOS. Bueno, VPNs.
Vale. Como he comentado antes, una cosa bastante importante es el tema de la gestión de VPNs. Se ha probado y os puedo decir que se ha validado que si tenemos el dispositivo enrolado con MDM y nos pasan un correo con un link de la intranet, podemos pulsar ese link y se nos abrirá la página. Todo y no estar dentro de la wifi de la empresa. ¿Vale? Pásate, Jack.
Sí.
Aparte también, lo que podemos hacer no solo son conexiones VPN de toda la vida, sino que podemos filtrar estas conexiones por aplicaciones. Es decir, si los administradores de la empresa lo deciden, pueden escoger que la VPN solo se aplicará en temas de correo, Word, SharePoint, etc., etc. ¿Vale? Y aparte, tenemos que es una plataforma unificada para nos... ¿Algo he dicho algo?
No.
Ah. Para poder trabajar con plugins de terceros. Importante, MDM no nos dará acceso si nuestro equipo no está sano. Cuando digo sano es que no tenga ningún tipo de malware o algo que pueda hacer que se filtre información. En el momento que nosotros nos conectamos a la red de nuestra empresa, automáticamente se hace la consulta de quiero un correo y automáticamente se ha de validar el estado de tu dispositivo. El documento o el correo o el elemento que queremos consultar no será mostrado si no podemos garantizar que nuestro equipo está sano. Y ya por último está el tema de administrar las actualizaciones del dispositivo. De la misma forma que se hace a través de Configuration Manager, desde aquí se pueden configurar los escaneos y descargar las aplicaciones que nosotros aprobamos. ¿Eh? Incluso escoger la fuente, tanto si queremos desde el VSUS interno como de internet directamente. Esta es chula. Antes también lo han comentado, pero bueno, nos estamos machacando los unos a los otros. Es muy interesante el tema de las políticas de aplicaciones empresariales o corporativas a aplicaciones privadas. Como se puede ver en el ejemplo, si queremos pasar cualquier documento de una aplicación empresarial, no se nos será permitido porque tenemos una política que directamente lo bloquea, ¿vale? Haciendo que sea imposible compartir, hasta cierto punto, datos confidenciales de la empresa.
Cualquier dato que sea que provenga de una aplicación gestionada por nuestro MDM, no podremos, por ejemplo, copiar, pegar el cuerpo de un mensaje y queramos colgarlo en Facebook, ¿no? No podremos, a no ser que Facebook te la haya distribuido la empresa, que lo dudo mucho que lo llegue a hacer, pero esa es la idea. Lo mismo copiando ficheros descargados desde nuestra cuenta Office 365, nuestro nuevo perfil de ActiveSync, lo queremos guardar en OneDrive for Business, ningún problema. Lo queremos guardar en nuestro OneDrive de consumer y no nos dejará, ¿de acuerdo? Hemos visto antes en el keynote, lo hemos visto ahí con los iconitos y tal, etcétera, esto es confidencial, esto no. Pues un poco la idea es la misma.
Vale, como hemos dicho, la experiencia del usuario es mucho más fácil, ¿vale? Ya hemos perdido los entornos tan poco intuitivos que habían antes. Ahora mismo es posible localizar el dispositivo, eliminar los datos empresariales, borrar directamente o formatear el dispositivo, cosa que no nos hará mucha gracia, e incluso habilitar el modo kiosco y habilitar diferentes temas en el equipo. Vale, gestión de aplicaciones. Vale. Se ha comentado todo el tema de las Universal Apps, ¿vale? Al final, lo divertido de Windows 10 es que no hace falta tener una aplicación para cada plataforma, sino que esta aplicación se puede distribuir a todos los dispositivos de la misma manera, ¿vale? Está el tema de los MSIs, que tenemos pendiente verlo, y sobre todo lo importante son las restricciones con el AppLocker, ¿vale?
¿Alguien ha tenido que usar AppLocker en su entorno? es un buen jaleo, ¿eh? Blacklist, whitelist, no sabes no sé qué, luego te quieres bajar no sé cuánto, no sabes por qué funciona. Otro problema es que si para esa aplicación que tú no tienes en tu whitelist el usuario ha tenido que pagar, Windows Store te deja pagar tranquilamente y cuando intentas arrancarla lo que te dice es que dónde vas tú, ya has pagado, me parece muy bien, pero tu administrador, entonces ¿quién pilla? O sea, ¿quién tiene que pagarle al tío que se ha gastado el dinero? Pues no lo sé. Pero bueno, que hasta ahora en 8.1 pues toda esta parte no estaba bien resuelta y ahora...
No, estaba mirando el tiempo.
Vale.
¿Podemos tener una licenciar y tener una boutique de aplicación de apps tanto gratuitas como de pago y licenciarlas desde allí en masa?
La parte de Business Store, esto es lo que llevamos bastante tiempo y que en entornos corporativos se ha pedido. No, el gran debate muchas veces a la hora de implantar también Windows 8.1 era tienda abierta, tienda cerrada, ¿puedo hacer esto? Pues, ¿dejo que la gente se instale lo que le salga a las narices? ¿No lo dejo? App Locker, bueno, era todo un jaleo y al final el mensaje al usuario era te doy el coche que corre, pero no te dejo pasar de tercera, más o menos. Bueno, entonces, con Windows 10 toda esta parte queda absolutamente solucionada.
Vale, ya por último, pues el tema del Unenroll. Aquí lo pintamos así de fácil, pero si se ha configurado en los settings de Intune que el usuario normal no pueda desenrolarse, por mucho que quiera, el usuario no podrá desenrolar su dispositivo. Se lo tendrá que hacer un administrador de la empresa. ¿Vale? En el momento que eliminamos simplemente con un clic todas las características corporativas de la empresa, pues borramos desde certificados, VPN, perfiles de correo, políticas, etc., etc.
Y ya está.
Y ya por último, preguntas.
Lo que tengáis. Somos tan buenos explicando que no hay dudas, tío. O eso, o es que estamos con el estómago ahí bien. Dime.
Una pregunta. Tú habéis comentado que una vez que... Fíjate que el usuario del móvil deja de trabajar para la empresa o lo que sea, se puede eliminar el contenido, pero recuperar ese contenido...
En principio, todo el contenido de esas aplicaciones, normalmente lo que tú tienes es un frontal en tu teléfono móvil. ActiveSync, el Outlook, tú al final todo tu correo lo tienes. Lo que estás haciendo es eliminarle la réplica o la copia. El OneDrive for Business, lo mismo. Tú en tu teléfono puedes haberte descargado una serie de documentos, pero realmente tus documentos los tienes en el cloud bajo tu responsabilidad y tu administración. Al final estás eliminando solo la presencia de esos documentos en el dispositivo móvil. No estás borrando realmente el buzón del usuario o su repositorio.
Tanto sirve si dejas la empresa como si pierdes el dispositivo. Al final
Exacto.
Es lo mismo. ¿Alguna más?
¿Cuánta gente de aquí saldrá pidiendo Intune para su empresa? Muy bien.
Pues
si no hay más preguntas, muchas gracias. Insistimos otra vez, como los demás, evaluarnos, decirnos qué malos estos de Barcelona nos han explicado, etcétera. Bueno, lo que sea, pero es importante que nos evaluéis, porque al final lo que queremos es saber qué podemos mejorar, qué es lo que más interesa, qué es lo que menos tal. El acento catalán, perdonadnos, pero no podemos quitárnoslo, Esto es un hándicap. Bueno, pues seguimos por aquí para cualquier pregunta o lo que necesitéis. Muchas gracias.